En breves instantes dará comienzo Comunes, de nuevo con un comienzo un poco accidentado, emitiendo en el 100.4 de la FM y también por streaming entre www.radiocirculo.es.
Cada mañana te despierta la sensación de que hay alguien gritando a tu lado, pero estás solo en la habitación y desayunas leyendo la prensa. Para saber lo que hay que pensar, lees tu horóscopo, eres Capricornio, entra el pánico y bajas al bar, y hay una camarera colombiana, pero ella nunca ha reparado en ti. No lo intentes, regresa a casa, tal vez te sientas seguro allí, pero en la tele dan la muerte violenta de alguien molesto para la sociedad, y el presentador hace una mueca, abre la boca y solo suena un crack, abre la boca y solo suena un crack.
Bueno, pues como decíamos, estamos aquí un jueves más en Comunes, el programa sobre copyleft, cultura libre y muchas otras cosas de Radio Círculo. Tenemos de nuevo, a ver si le podemos colocar un poco bien el micro, que lo tiene un poco separado, perfecto. Tenemos de nuevo en el estudio a Pablo de la red de Huertos Urbanos. Muy buenas, Pablo.
Buenas tardes y lluviosas.
Y lluviosas, afortunadamente. Ahora mismo está cayendo una chupa de agua a todos los descerebrados que están yendo a la ciudad a celebrar la victoria de no sé qué puto equipo. Pero bueno, no sé, como eso no entra del ámbito de la cultura libre, no me voy a extender muchísimo más en todos esos energúmenos los cuales he tenido que atravesar para llegar al estudio. Espero que no escuchen Radio Círculo o no me estén esperando fuera, ¿no? Cuando tengan aquí ubicado, donde esté, tenga que salir aquí de incógnito. Pero bueno, es la magia de la radio y la magia del directo, ¿no? Que hay varias salidas del Círculo de Bellas Artes y además creo que no me ponen jepeto, o sea que bueno, todo eso está muy bien. Ya mucho más en serio, hoy tenemos de nuevo un programa muy especial. Es la segunda vez que traemos aquí a Pablo al programa para poder hacer una entrevista un poco más en profundidad y poder entablar un debate con él. La primera vez que estuvo acompañado de Clara, que estaba en un proyecto que se llama...
Esta
es una plaza, claro. Como ahora es Toma la Plaza, Toma la Tele, Toma todo. Dentro de poco será Toma la Cárcel, ¿no? Del 12 al 15M, porque parece ser que la cosa pinta mal, pero bueno... Un proyecto muy interesante, también de manera un poco tangencial, hablamos del tema de la red de huertos, bueno, y un poco con la excusa de un encuentro que va a haber este 5 de mayo, que luego nos detendremos con un poco más de calma en él, pues nos parecía una buena idea volver a traer aquí a Pablo. Lo primero que quería comentar en el programa es que un proyecto absolutamente hermanado, o si se mira de otra manera, un proyecto que surge de este programa de radio de Comunes, es la Asociación Cultura Libre. Es una asociación de nuevo cuño, cuyo objetivo es intentar impulsar lo máximo posible, pues dando formación, asesoramiento, defendiendo a nivel jurídico y de la manera que sea a toda la gente que decide licenciar con licencias alternativas, libres, más flexibles, como se quiera caracterizar. Esa asociación, de la cual yo también formo parte, estamos elaborando una serie de guías para distintos sectores, pues para literatura, para el ámbito musical, para audiovisuales, que es, tanto el musical como el de audiovisuales son bastante intrincados, en literatura también, pero esos son como ya casi laberínticos. Y como digo, pues estamos preparando unas guías, por supuesto con licencias libres y que además van a ser gratuitas, y para financiar las guías, pues bueno, y aparte que también siempre es interesante poder tener alguna fiesta para encontrarnos y para debatir, que no sea siempre el formato tan constreñido de charla, debate o asamblea. Yo creo que también está bien que nos veamos en todo tipo de formatos posibles. Pues tenemos una fiesta que es mañana 4 de mayo, y va a ser una sala que se llama la Sala Rock Palace. Está cerca del metro Palos de la Frontera. La dirección exacta es Vara del Rey número 6, y van a tocar dos grupos, que son Desguace Beni y de Shellac Family. La intención de hoy era poner la música precisamente de estos dos grupos, pero bueno, ya sabéis cómo es esto de la magia del directo y los desastres que nos suelen suceder periódicamente a las gentes de Comunes. Hay un agujero negro que se ha tragado las canciones. No pasa nada, queda pendiente. Esperamos que en un futuro podamos poner temas tanto de Desguace Beni como de Shellac Family. Quien se quede con la intriga, pues creo que es todavía una excusa todavía aún mejor para que mañana os podáis pasar por la fiesta en Rock Palace. No he dicho la hora, será a las 11 de la noche. Puntualidad exquisita, esto no va a ser como centros sociales que empieza todo horas más tarde. No, eso es una sala comercial, ¿de acuerdo? No va a haber calimocho, va a haber alcohol de verdad y además va a empezar a las 11 de la noche puntual, ¿de acuerdo? Y nada de puncarradas, así música de calidad, que no solo de ocupaciones y centros sociales vive el hombre. Dicho esto, al final del programa lo recordaré para la gente que se incorpore más tarde al programa y para despistados y despistadas, porque creo que la ocasión lo merece, pero bueno, lo dicho. Este es el Comunes de hoy y en breve empezaremos con una entrevista a Pablo Llovera de la red de Huertos Urbanos de Madrid.
Me mata la monotonía de la semana. El trabajo, la tele, el trabajo, la tele. Menos mal que me has sacado de casa.
Ya, es un asco, ¿eh? Yo he dejado de trabajar y hasta he vuelto a escuchar la radio. Se parece con mi abuelo.
¿La radio? Por lo menos no tendrás que dejarte la pasta en gafas.
Comunes.
Comunes.
Actualidad.
Cultura libre.
Música.
Agenda fucsia.
Cuarto común.
Internet, copyleft, redes sociales.
Eventos, debates, feminismo, vaya.
Comunes.
Comunes.
Los jueves de 7 a 8 en Radio Círculo, 100.4 FM.
Bueno, aquí estamos de nuevo. Además, creo que medio he recuperado la voz. La verdad que tenía ahí un tono de cazalla que me estaba preocupando, pero a lo mejor va y viene durante todo el programa. Estas cosas suelen suceder. Los periodistas amateur tenemos estos problemas vocales. Bueno, ya mucho más en serio, Pablo, recuérdanos, por favor, porque como hemos comentado, estuviste ya aquí en Comunes. Recuérdanos brevemente en qué consiste la red de huertos urbanos aquí de Madrid.
Bueno, pues es interesante porque tiene confluencias con el programa, bueno, con el título de vuestro programa. En realidad es crear espacios comunes, un poco el objetivo final de los huertos. Y el hecho de trabajar en red es porque somos mucho más sólidos, estamos mucho más defendidos, creando redes de apoyo que estando cada huerto de cada barrio un poco aislado, ¿no? La idea de empezar a trabajar en red es que estas iniciativas sociocomunitarias de los barrios pues vayan teniendo más implante, más visibilización y más reconocimiento legal incluso, ¿no? Porque muchos de ellos, como comentamos la otra vez, son espacios que están en la más absoluta legalidad ahora mismo.
¿Cómo os coordináis? ¿También hacéis uso y abuso de redes sociales, internet? ¿La parte presencial es importante? ¿No necesariamente? ¿Cómo sobrelleváis todo esto, la manera de coordinaros?
Tiene muchas raíces en la parte presencial, lógicamente. Cada huerto, digamos, se gestiona con sus asambleas, sus reuniones, y luego la red de huertos nos vemos una vez al mes, representantes de todos y cada uno de los huertos de Madrid, que ahora mismo somos unos 17 en red, aunque hay más de 30, pues nos vemos una vez al mes, pero luego por correo electrónico sobre todo, aunque acabamos de abrir, me parece, Facebook y Twitter hace un par de semanas.
¿Habéis caído también?
Hemos caído,
que la última vez no, por la labor. Es casi ineludible, ¿no? Yo creo.
Sí, la verdad es que hay que aprovechar las herramientas, ¿no? Las tecnologías hay que aprovecharlas y, bueno, esto es una iniciativa que necesita visibilizarse y las redes sociales ahora mismo, las redes virtuales, como las llamo yo, son necesarias.
Si tenéis mucho tiempo libre, os invito a que intentéis utilizar la red libre que es N-1.
Ah, bien, bien, la conocemos. Sí,
que provoca horas y horas de entretenimiento y algún que otro disgusto para coordinarse. Esperemos que en un futuro esté un poco más usable y absolutamente todo el mundo pues podamos huir. Ya digo que nosotros con Facebook no hemos caído, yo creo que por un tema meramente generacional. Con Twitter sí, tenemos un Twitter del programa, Los Comunes, que la gente creo que lo conoce, quienes escuchan el programa. Y bueno, a ver si en un futuro también intentamos hacer el esfuerzo y apoyar de alguna manera a la gente de N-1, pero bueno, les entrevistamos, hablamos mucho de ellos, a veces incluso bien, por lo tanto, publicidad les hacemos de alguna manera. Te quería comentar, recientemente he estado yo, bueno, recientemente, estos días de no puente que he tenido, he estado en Ávila, en Candeleda, ¿de acuerdo? Entonces, yo conozco mucha gente que en un momento dado, básicamente del ámbito del activismo, los movimientos sociales, hicieron como, en distintas etapas, incursiones a lo que es la Sierra Norte de Madrid, como llaman los fachas la Sierra Pobre, con muy, muy mala lengua, y luego ha habido otra hernada, yo creo que un poco posterior también, de gente que ha sido de distintos sitios. A la Vera, por un lado, y luego la zona hasta donde he estado yo, de Ávila, Candeleda, paramos que son prácticamente, tienen hasta acento extremeño, ¿no?
Sí, sí.
Y tienen mucha relación, son del ámbito de influencia de la Vera. Y lo que sí que están planteando, lo relaciono con el tema de huertos urbanos, sí que se han ido, es la gente que se ha ido a buscar ahí la vida y a intentar. Sé que son proyectos a medio y largo plazo, pero pues eso, estar en redes de consumo, autoabastecerse, incluso están haciendo planteamientos de moneda social, no solamente bancos de tiempo, sino cosas así. Todas estas cosas, tanto los bancos de tiempo como la moneda social, como el tema de autoabastecimiento, creo que también se puede plantear en las grandes urbes como Madrid, por eso me parece especialmente interesante el tema de la red de huertos urbanos. ¿Tú ves una cierta contraposición el querer hacer las cosas hoy, aquí y ahora en una urbe tan que es una locura tan grande como es Madrid, que por eso creo que hay que tirar de redes sociales y de claro. este tipo de instrumentos, ¿no? Que si no sería prácticamente imposible, mucho más difícil la coordinación. ¿Ves alguna contraposición entre la gente que nos quedamos aquí y la gente que se va fuera? ¿Hay coordinación o fluye la gente con este tipo de ámbitos? No sé si te he planteado bien la pregunta.
No, sí, sí, entiendo más o menos. Los huertos son laboratorios donde se está investigando, digamos, y desarrollando iniciativas que sirvan de un puente entre la ciudad y el campo, ¿no? Lo cierto es que durante las próximas décadas vamos a seguir viviendo muchas personas en la ciudad, a pesar de que es necesario que otras pues vuelvan al campo y cultiven. De lo que se trata, yo creo que es interesante es hacer puentes o vínculos entre lo rural y lo urbano. La agroecología precisamente lleva 10 años haciendo esas propuestas, que hay una relación directa entre los productores y los consumidores. Los consumidores no en un plano individual, sino ya asociados, agrupados. Para poder así, hablando ya, digamos, en otras escalas, que le compense al productor distribuir directamente, convertirse en productor y distribuidor. Y haciendo eso se consiguen eliminar intermediarios, se consigue ofrecer verdura ecológica en este caso, o otros productos ecológicos en la ciudad, a precios asequibles, que no sea algo elitista, que es algo de lo que siempre se le ha acusado a la agricultura ecológica, ¿no? ¿Es cómo vencer ese elitismo? Pues agrupándote, teniendo un sitio donde repartir, que pueden ser locales o pueden ser, muchos de estos huertos acaban derivando en la formación de grupos de consumo, que a su vez son consumidores de estos productores locales de los que hablas, de La Vera, de Gredos, de otras zonas de España, generalmente cercanas, ¿no? Porque se busca agricultura de proximidad. Pero vamos, están perfectamente incardinados esos proyectos, los de ocupación, digamos, rural productiva, con los de ocupación cívica en la ciudad. Tienen que estarlo a la fuerza.
La acusación de elitismo está fundamentada, me explico. Precios aparte, que evidentemente creo que hay precios con... Claro, a mí si me ponen esclavos, pues también hago ropa barata, y como te digo, ropa, y pods o lo que sea, y cultivos, pues por supuesto, ¿no? Sean cultivos intensivos, no intensivos, supuestamente verdes o no, con o sin pesticidas. No voy por ahí, pero precios aparte, que yo creo que es un tema evidentemente a tener en cuenta, sobre todo en los tiempos de crisis en los que nos movemos, y siempre eso hay que tener alguna manera en mente, y por supuesto creo que es importante asociarse... El tipo de personas que se han vinculado históricamente a los grupos de consumo en el Estado español, no sé si a lo mejor conoces experiencias de fuera, son netamente distintos, es decir, cambia mucho a lo mejor la tipología de gente que se mueve en torno a grupos de consumo, pues como puede ser Madrid o en otras zonas o incluso en el extranjero. ¿Siempre es tan importante la vinculación con el activismo como, por ejemplo, creo que sí que pasa en Madrid?
Claro. Bueno, es que al hablar de grupo de consumo habría que diferenciar, ¿no? Los hay de claro. bastantes niveles de implicación. A los que me estoy refiriendo yo, que si, digamos, serían los vinculados a movimientos de agroecología, sí que requieren un nivel de implicación o de activismo en la persona que se integra en ellos. Entonces, desde ese punto de vista, el perfil sí que es un activista. Igual no es el motivo por el que entra la gente. La gente que entra en un grupo de consumo normalmente lo entra por temas de salud o de conciencia o de comer más sano, simplemente. Pero lo que sí es cierto es que si unos meses o unos años después siguen esa iniciativa es porque ha desarrollado, digamos, la parte social o política que tiene la agroecología. Entonces entras por unos motivos y, como ocurre en otros temas, unos años después ya continúas por otros, no por los mismos que entraste. Hay un desarrollo, hay un crecimiento, hay una evolución de tu implicación, de tu participación, de tu compromiso ciudadano. Así lo veo yo.
¿Cómo está la relación con grupos previos como la red, por ejemplo, de Bajo los Asfaltos a la Huerta y luego otro grupo posterior como es Surco a Surco?
Bueno, pues mira, algunos de los huertos que estamos en Madrid y somos consumidores de Surco a Surco o del BA. Mucha gente del BA, muchos de los consumidores del BA participan en estas iniciativas de horticultura urbana. O sea, que son proyectos que se están interrelacionando, que se están nutriendo y enriqueciendo unos a otros. Y la misma gente que participa en unos, participa en otros, ¿no? Hay un enriquecimiento mutuo. Hay círculos virtuosos, digamos, entre la... Casi todo el mundo que es activista no lo es en un solo círculo. Al final acaba siéndolo por círculos concéntricos en dos o tres. Y esto es interesante, ¿no? Hay que multiplicar el activismo. Irradiarlo incluso también.
Exacto. ¿Cómo intuyes el crecimiento de estos grupos? ¿Realmente está habiendo algún tipo de repunte? ¿O precisamente por el perfil de personas y el grado a lo mejor de exigencia o autoexigencia que hay? Porque yo entiendo que el planteamiento no es una cuestión meramente clientelar, ¿no? Es decir, no de un consumo verde más o menos barato. Tal eso, yo creo que, claro, la pedagogía asociada tiene que ser muy potente y, por lo tanto, procesos mucho más a medio y largo plazo para que entiendo yo que hay un crecimiento, ¿no?
Eso es. Nosotros no hablamos de crecimiento por no reproducir el mismo lenguaje que utiliza el sistema, hablamos de replicarlo. Cuando un grupo de consumo alcanza un tamaño, digamos, adecuado, como pueden ser, por ejemplo, el BA, la cooperativa Bajo el Asfalto Está la Huerta, o Surco a Surco, cuando hay una relación entre 5 o 6 trabajadores con 80, 100 consumidores, en vez de seguir creciendo y alcanzar ya una dimensión en la que sería difícilmente manejable, gobernable y gestionable, lo que hace es replicarse y crear otro con otros 2 o 3 trabajadores y otros 30 y empieza. Se trata de replicar estas iniciativas, porque si no reproducimos los mismos esquemas que le estamos criticando al capitalismo, que es el crecimiento indefinido, crecer por crecer, crecer hacia dónde. Se trata de una experiencia cuando funciona bien, pues replicarla en otro lado con otras personas. Y que vaya irradiando así, ¿no? La agroecología empezó en Madrid hace 12, 15 años y empezó... El BA eran 3 trabajadores, yo creo, y 30 personas. Ahora seguro que hay más de 500, 600 familias comiendo de la agroecología en Madrid, y ya de grupos de consumo nos vamos a varias miles. Es verdad que en una urbe de 3 millones y medio, de 4, pues es poco, pero digamos que esto es imparable, ¿no? Gente con conciencia, cada vez la hay más, y si quieres dar el salto al consumo responsable, consciente y transformador, te tienes que agrupar. Eso es impepinable. Y agruparse, al final, acaba desarrollando una conciencia política y social. Este es un poco el asunto.
Bueno, pues antes de ir entrando en otros temas, y para dar un poco de tiempo a la gente que reflexione, ¿de acuerdo?, sobre estas cuestiones. Como hemos dicho, habíamos tenido un pequeño problema con la música, pero no somos recho, hemos empezado ahí a buscar en el pésimo archivo musical que tiene Radio Círculo, porque madre mía lo que hay por ahí, daba miedo. Pero bueno, me he puesto los guantes, porque además había mucho polvo, parece ser que la gente pincha más en otros formatos como MP3, USB y todo esto, y he contratado aquí una auténtica rareza que tiene muy buena pinta, que es Sensacional Soul. Y entonces es un recopilatorio de Groovy Spanish Soul and Funk Stompers del 66 al 76. Temas sobre propiedad intelectual, derechos de autor y copyleft aparte, yo creo que se puede ser una buena reivindicación, ya que estamos hablando de agroecología y de un consumo de proximidad y todas estas cosas. Bueno, pues vamos a escuchar también música un poco cercana. Así que vamos a poner un grupo, que además yo recuerdo, a mí me lo ponían mis padres cuando eran pequeños, que eran los Pequeñiques, y vamos a escuchar el tema Tabasco. Bueno, impresionante estos Pequeñiques, ¿eh? Me han dejado impactado. Este recopilatorio, a lo mejor, creo ahora que no me oye nadie, creo que me lo mango y me lo llevo. Ya veré. Para tostármelo, ¿eh? Juro devolverlo. Bueno, música aparte, estamos aquí mirando por la ventana, como hemos comentado antes, viendo pasar un montón de gente hacia Cibeles. Luego parece que es un enorme problema cuando hay movilizaciones sociales, que se corte la calle, que haya grandes aglomeraciones, ¿no? La gente se rasga las vestiduras, y parece que con esto, ¿no? Porque además no se ve ni una sola furgoneta antidisturbios. A ver lo que sucede. Todo esto me da pie para hablar del 15M y comentarte, Pablo, ¿ha habido algún tipo de relación, de contacto, de intercambio entre las dinámicas generadas en torno al 15M y la agroecología? ¿Han sido compartimentos estancos? ¿Cómo ha sido la cosa?
No, a raíz del 15M, al revés, hemos notado una eclosión del interés de las asambleas de los barrios por muchas de ellas intervenir en solares, en descampados, en zonas abandonadas del barrio, y nos han pedido bien consejo o bien algún recurso para poner en marcha huertos urbanos. Hay varias que están en la red y otras que no lo están, digamos, porque a lo mejor no les da la vida para más, pero sabemos de su existencia y estamos trabajando ahí codo con codo, intentando nutrirnos mutuamente. Nos interesa mucho a los huertos urbanos no ser una iniciativa más de las mil que hay en la ciudad, sino que sean eso, entornos creativos donde vayan confluyendo lo mejor de la sociedad, de la gente que todavía está inquieta y con ganas de hacer cosas, ¿no? Y el 15M, desde luego, es una fuente de nutrición enorme.
¿A nivel estatal tienes constancia si ha pasado lo mismo o solamente tienes constancia aquí en Madrid con el tema de contactos? Porque, por ejemplo, una persona que es un activista que lleva toda la vida, como es Enric Durán, que ahora está con temas de crecimiento en, no sé, las aldeas en las que está él, ¿cómo es el término? ¿Cómo lo llaman?
Ecoaldeas
era el término clásico, se ha metido uno nuevo, pero bueno.
Rurales, caso, enredados.
¿O? Algo así, me parece que sí, que también hay cierta relación. O sea, que parece que además también a nivel estatal, al menos un poco de interés sí que ha surgido.
Nosotros no estamos en red, digamos, a nivel estatal, pero tenemos contactos con Barcelona y con Valencia, que yo sepa. Informales, así, episódicos, pero sí que hay relación. El fenómeno de la horticultura urbana, huelga decirlo, pero no es algo nuevo. Aquí en Madrid llevamos como red un año, pero huertos en la ciudad ha habido desde que hay ciudades. Lo que pasa es que ahora, digamos, el cariz más comunitario, más político, más social, pues lo estamos intentando relanzar, digamos, pero que siempre ha estado ahí, ¿no? Hay que aprovechar que la tierra, el terreno, el territorio urbano vuelve a tener una potencial de aglutinar a las personas para hacer cosas juntas, ¿no? Eso hay que aprovecharlo. Estamos deseosos de relaciones nuevas, diferentes, sanas, y bueno, un solar descampado al lado en nuestro barrio con otros vecinos es una buena excusa o buena razón para ponerse manos a la obra. Así lo vemos nosotros.
Yo reconozco que soy una persona muy, 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 bueno, extremadamente voluntarista y también extremadamente optimista. Una amiga mía, Mar, que también una de las que vive ahí en la Sierra Norte, dice que soy bipolar, ¿no? Pero subidones y bajones. Pero bueno, cuando estoy bien, lo veo todo muy positivo. Yo por lo menos sí que detecto, y totalmente además correlacionado con el 15M, un interés en volver a tomar espacios públicos, aparte de los temas puntuales o simbólicos, interesantísimos por otra parte, como fue el tema de las plazas, las acampadas, con las luces y sus sombras, es como retomar el tema de la ocupación, pero con una perspectiva, yo creo, desde mi punto de vista, avanzadísima. Por ejemplo, he estado varias veces en centro social que es el Eco de Carabanchel. Los parámetros que se mueve, al igual que la Salamanquesa, en el barrio de Salamanca.
Lo conocemos.
Así, y son espacios intergeneracionales, de verdad.
Sí.
Donde no hay un corte tan informal, que ya casi es formal, por pintas, por ideología, etcétera. Y yo creo que es un clima que puede estar también relacionado con el repunte que ha habido con el tema de los huertos urbanos, porque además también desde estos centros sociales creo que también tienen interés.
Eso.
Tienen una acusada tendencia a querer montar el huerto en la azotea, que yo no sé hasta qué punto
bueno
esto es viable o incluso peligroso, no, ahora no lo puedes comentar, pero sí que también tiene un interés, ¿no? Aparte de no solamente ocupar los espacios y dotarlo de contenido político y de espacio de encuentro, sino también relacionarlo con temas de agroecología.
Es que hay un tema importantísimo de la ciudad, y es que se nos ha hurtado a la gente que vivimos en la ciudad, se nos ha hurtado la posibilidad de intervenir directamente, ¿no? Somos espectadores de absolutamente todo. Entonces, se trata de generar experiencias de reapropiación del espacio. A mí la palabra ocupación no me rechina, pero al que le rechine o le resulte demasiado agresiva, que hable de reapropiación. ¿Por qué no vamos a intervenir en un solar que lleva 20 o 30 años abandonado en el barrio, poniéndonos de acuerdo con otros vecinos e interviniendo allí los fines de semana o cuando tengamos tiempo? ¿Por qué no vamos a hacer eso? Si es que no hace mal a nadie. Por eso está muy bien, ¿no? Hay que hablar de los comunes, y los comunes rompe la dicotomía que llevamos tantos años anclada, que es o las cosas se gestionan por lo institucional o lo estatal, digamos, o lo administrativo, o se gestionan por lo privado. Pues no, hay una tercera alternativa, mucho más creativa, mucho más económica, mucho más inteligente, que es que las comunidades de esa zona gestionen los espacios. Tanto Eco como la Salamanquesa que has comentado, las dos se han puesto en contacto con la red para, bueno, consultar cosas de horticultura urbana, porque uno de los primeros proyectos que han querido poner en marcha en estos espacios es eso, una azotea verde, un huertecito urbano. ¿Por qué? Porque saben que la gente de las ciudades estamos deseosos de contacto con algo de tierra, con algo natural, con algo vivo, con algo que tú puedas cuidar, ¿no? Eso es fabuloso. Ahí hay magia, ¿no? Entonces, la gente que está en los movimientos sociales, lo que al final queremos es salir de nuestros círculos, que se integre todo el mundo, ¿no? Estamos trabajando para los que ya están convencidos, ¿no? Claro. Esto es abrir pues como el mismo espíritu del 15M, ¿no? Somos todos bienvenidos, todos necesitamos esta medicina.
Que estábamos todos ya muy vistos y muy, muy vistas, ¿eh? Con la enésima fiesta con menú vegano para concienciados y concienciadas. Bueno, este 5 de mayo, ¿qué encuentro estáis preparando además? Danos poco a poco, fecha, horas, lugares, ¿no? Vale. Que os lo habéis currado un montón.
Sí, llevamos un mes y pico dándole ahí vueltas. Este sábado, a partir de las 11, en el campo de la cebada, al lado del mercado de la cebada, en Latina, vamos a organizar el primer encuentro, digamos, de horticultura urbana. Y vamos a tener talleres por la mañana hasta las 2 más o menos. Luego tenemos una
batucada. Metro Latina, ¿verdad?
Metro Latina.
Está despistado.
Sí. De 2 a 3 hacemos una batucada que viene la gente de Cobloco. Y nos bajamos en charanga, digamos, hasta otro solar, otro huerto que hay en el centro, que es el de... Esta es una plaza, en la calle Doctor Fourquet, en Lavapiés. Allí comemos, hay una comida popular. Y después tenemos una charlita de un histórico de los huertos urbanos en Madrid, Gregorio Ballesteros. Y luego hacemos una presentación informal de la red de huertos, para terminar sobre las 7, 7 y media, 8. A ver si nos respeta el tiempo, pero la idea es el sábado entre las 11 y las 7, entre Latina y luego Lavapiés, estar ahí todo el día dándole vueltecitas al tema.
¿Qué tipos de talleres tenéis planteados?
Bueno, desde los clásicos así más para familias y niños, de plantar, de sembrar, de semilleros. Hay otros un poco más para gente que se está empezando a introducir en el mundo de la horticultura urbana, temas de riego, riego por goteo. Va a haber otros un poco más políticos o más de trabajo en red, porque es interesante una red, qué recursos tenemos que compartir. Hay otros más de difusión, digamos, de tú dices en qué barrio vives y alguien te informa pues cuál es el más cercano a tu barrio, sus horarios, sus accesos. Un poco es visibilizar la red de huertos, salir un poco del cascarón, que llevamos un año ahí, digamos, madurándolo y presentarlo en sociedad a quien se quiera acercar. La pega vamos a tener el tiempo, que parece que va a venir revuelto, pero bueno, agua nunca viene mal, así que bienvenida será. Aguantaremos el chaparrón.
Si alguien, por ejemplo, nos está escuchando y dice, oye, este huerto urbano puede ser una buena idea, le estoy dando vueltas, no tengo constancia de ninguno así especialmente cercano, ¿dónde debería empezar a mirar? Porque me imagino que no se podrá hacer un huerto urbano absolutamente en cualquier tipo de solar que haya por ahí, ¿no? O sea, más o menos cómo tendría que ser el perfil, o a lo mejor sí que se puede adecuar un solar para que en un tiempo relativamente razonable, claro, se pudiera empezar a...
Nosotros siempre decimos que lo importante para empezar un huerto es hacerte con una comunidad, ¿no? Lo importante es de la tierra, antes de la tierra, es con tener un grupillo de gente con la que tengas ciertas afinidades y quieras empezar un proyecto sociocomunitario, educativo, como lo quieras llamar. Cada uno de la índole, el centro de gravedad lo va a poner cada grupo. Y una vez resuelto eso, hay un grupillo de gente ya interesada en hacer algo junta, pues sí que hay ciertas recomendaciones, ¿no? A veces la más sencilla es agruparte, si eres una persona o poquitos, agruparte a algún huerto que ya funcione. Para eso lo mejor es entrar en el blog de la red de huertos, que es www.redhuertosmadrid.wordpress.com, y ahí hay tanto un mapa, digamos, más o menos actualizado de todos los huertos urbanos en activo por barrios, así que es fácil identificar el más cercano a vuestro domicilio, a vuestra casa. Y luego también un tríptico que acabamos de publicar en colaboración con Ecologistas en Acción, que se llama Cómo montar un huerto comunitario, para quitar un poco de miedos, barreras y, digamos, reticencias al asunto del montaje, que a veces es lo que más miedo da. Es como una guía para facilitar estas... Y algunos consejos en la línea que preguntabas tú, ¿no? El que quiera empezar, ¿dónde lo hace? Pues hombre, hay ciertos sitios más aconsejables que otros, ¿no?
Y vamos un poco ahí a lo material. ¿Realmente hace falta mucho, poco, algo de dinero para empezar a movilizar todo esto? Porque claro, me imagino que esto es también como cuando pues alguien ha sido padre y madre, pues luego todo pues se lo hace otra persona, no sé qué. Entonces no hay que comprarse todo de cero, ¿no? No hay que irse de repente una gran superficie a comprar azadas y disfraz de granjero. Claro. Maldades apartes, no, me imagino que sí que, por supuesto, me imagino, sobre todo habiendo esta red, que para eso, claro, para eso es una red, sí que habrá un montón de cosas que se podrán prestar, intercambiar, o ver de qué manera se pueden así, pero me imagino que ¿en qué suele ser lo que hay que invertir algo, ¿no? Imagino en algún tipo de tierra, semillas, etcétera. Digo, para alguien que está totalmente pez, como por ejemplo yo.
una de las cosas interesantes de la participación ciudadana y de la implicación es que se generan recursos. Nosotros hay, me vienen a la memoria varios huertos que todavía no se han gastado un duro y llevan 4 o 5 meses funcionando. Simplemente reunirse en una asamblea, explicitar qué necesidades hay de materiales, de herramienta, de semillas, de tierra, solamente con explicitarlo, acaba encontrando gente que o bien los tiene, o bien los puede conseguir, o bien los puede pedir, ¿no? Esto es la magia de generar bienes comunes, que trascendemos un poco las lógicas del comprar. Ahora, yo creo que el verbo cuando hablamos de comunes o en general en la vida sería conseguir, y conseguir es mucho más grande que comprar, porque hay muchas mueves muchos más resortes que con la palabra compra, ¿no? Entonces, generalmente uno de los problemas que han tenido, pero estamos intentando superarlo, es el del cerramiento. Muchos huertos han decidido o creen que no se puede hacer horticultura urbana si no haces un cerramiento. Y ahí se ha ido la inversión de algunos de ellos. Pero hay varias experiencias en Monte Carmelo, en Las Tablas, en Vallecas, de huertos que no tienen cerramiento. Están abiertos 24 horas. Y casualmente...
Claro, son barrios fantasmas, ¿no? No hay...
No, pero en Vallecas, en el puente de Vallecas, es sí. un barrio, uh-huh. bueno, vamos, con historia y habitado sí. y con... Y casualmente estamos comprobando una cosa interesante, y es que como es un desafío, a lo mejor, que llevamos cada ciudadano dentro, es un reto, ¿no? Al que el que ve un huerto urbano cuidado por otros y de una manera estética y que está bien cuidado y... Estar desafiando a lo mejor de ese ciudadano, y es raro, no es imposible, pero es raro que haya casos de vandalismo. Precisamente por eso, porque es como decir, ¿cómo vas a destrozar esto? Que lo estamos haciendo vecinos tuyos, que te lo estamos abriendo para que vengas tú el día que quieras, y si no quieres venir a ayudar, pues te vienes y te sientas y haces lo que quieres, te tomas tu cervecita o charlas. Entonces, y ya hay varios ejemplos de huertos que llevamos varios meses a la intemperie, sin cerramiento, y casualmente con muy poco vandalismo, ¿no? Yo creo que eso es muy interesante a nivel sociológico, lo que está moviendo.
Bueno, la verdad que interesantísimo todo esto. Vamos a poner otro tema de este recopilatorio que nos hemos encontrado, de Sensacional Soul. A ver, a la gente, estos son un grupo mítico, los Impala. ¿Los conocéis? Yo tampoco, no pasa nada, pero seguro que todo gira va a ser todo un hit. Vamos con los Impala. La 2. Grandiosos los Impala, un grupo mítico. No los conocíamos, pero a partir de ahora vamos a investigar mucho más. Es lo bueno de la cultura libre, que se aprenden un montón de cosas. No solamente sobre agroecología, sino también de música. Volviendo al tema de los talleres que tenéis preparados para este sábado. Por la tarde sí que has comentado que a lo mejor vais a hacer algún tipo de plenario. ¿Vais a tener algún tipo de propuesta así a nivel organizativo o no? ¿O simplemente cosas de intercambio, coordinación, información?
No, por la tarde hay, creo, prevista, después de la comida, en esta es una plaza, hay una actuación musical. No sé muy bien bien quiénes son, pero hay música ahí en directo al aire libre. Y después el formato, digamos, más convencional, que sería una charlita de 45 minutos de este señor, Gregorio Ballesteros, que es un especialista que lleva investigando y siguiendo los movimientos de horticultura urbana en Madrid desde los años 60 o 70.
Vaya.
Y luego hacemos una presentación informal de la red de huertos, de los que estén allí representados, de los que al final quieran venir. O sea, es ligerito, tampoco... Y la mañana es un formato más de talleres, pero son en paralelo, digamos. Puedes ver uno o dos de los 5 o 6 que hay de propuesta, ¿no?
¿Y nos puedes anticipar un poco, si lo controlas, qué es lo que comenta Ballesteros? ¿Ha habido zonas de Madrid más proclives o históricamente más vinculadas a los huertos urbanos o no necesariamente? ¿Ha ido apareciendo y desapareciendo por todo el
sí,
espacio?
Sí, en general, bueno, incluso rasgando, o sea, rastreando un poco la toponimia de Madrid, y Villaverde fue huerta hasta los años 50-60, en Vallecas. Generalmente las zonas cercanas al Manzanares han mantenido hasta hace muy poquito huertas en activo. Es verdad que es otro tipo de horticultura, porque era una horticultura de subsistencia, de desempleados o de jubilados, que es, digamos, distinto al enfoque que estamos tratando de darle nosotros, ¿no? Que es una horticultura comunitaria y, desde luego, con un horizonte político, claramente. Aunque se entre por motivos de subsistencia, que son bienvenidos, aunque se entre por motivos de, pues, estar jubilado, tienes tiempo libre o estar desempleado, pero lo que pretendemos es que no se queden solamente... Queremos, decimos a veces un poco así, metafóricamente, que la cosecha no sea solamente las hortalizas que te lleves, sino intentar que la cosecha de estas iniciativas sea educativa, ¿no? O moral, o de valores, como quieras, o de crecimiento de grupo. Estamos en ello, ¿no? No es fácil, pero estamos intentándolo.
Yo, que soy un poco la típica aberración de la extrema izquierda y que siempre estoy un poco a piñón fijo, me obsesionan los temas legales, ¿no? Es decir, yo que vengo también, pues, de esos movimientos muy vinculados a la sociedad civil, y yo creo que en muchas ocasiones los temas de agroecología sí que están vinculados directamente con temas de sociedad civil. ¿Cómo está el tema a nivel legal y a nivel represivo? ¿Habéis tenido sustos en algún huerto, no? ¿Cómo es la interacción con las instituciones,
sí,
no?
Estamos, claro, uno de los objetivos al constituirnos en red era asignarnos el papel de interlocutores con la administración, en este caso competente, que sería el Ayuntamiento de Madrid. Llevamos un año y medio y de momento no hay apenas respuestas, ¿no? Ha habido cosas muy simpáticas o graciosas, que es empezar un huerto urbano un día con gente en un barrio y enseguida los vecinos, alarmados, llamar a la policía, viene la policía, pide los DNIs y enseguida dicen: no, es que los vecinos han llamado diciendo que había una acampada. La gente, cuando ve 5 personas con palés haciendo algo con azada, ya se cree que le van a montar la acampada del 15M delante.
Sí.
Luego es curioso, porque la mayoría de los policías, cuando les cuentas, no, estamos haciendo un huerto urbano, y eso, les cuentas un poquito el espíritu que tiene, que va a ser para el barrio, que no es algo exclusivo, que es estás intentando generar un recurso que es para todo el mundo, casi todo, yo los que he visto por lo menos, pues se van, es que no hay ninguna mala palabra, pues nada, seguir aquí, chavales, ya daremos parte y tal. Dicho esto, aparte de la anécdota, la mayoría de los huertos urbanos estamos en una situación completamente alegal. Es decir, ante el silencio administrativo de no dar permisos, porque hay asambleas o asociaciones que los han pedido, pero el silencio administrativo al final ha llevado a mucha gente ya cansada de, bueno, pues mira, mejor pedir perdón que permiso, porque es que si no te contestan nunca. Y hay muchos barrios que lo que hemos decidido es el solar ese infecto y abandonado que lleva ahí 30 años, pues hacer una...
¿Suelen ser solares privados, públicos, o hay de todo? Un poco lo que toque en cada barrio.
Claro, da igual, o sea, da igual que sea privado o público. Lo interesante es, si es privado, saber quién es el... Porque a veces es más fácil cuando es un particular. Si conoces el dueño, pero claro, ahí hay que hacer el papeleo. Hay que irse al catastro, que te dejen averiguar el nombre del propietario y ponerse en contacto con él y pedir un permiso. Normalmente los huertos no somos muy ambiciosos, no buscamos una cesión a 20 años, sino con que nos hicieran una cesión que llaman... Hay una figura legal que es los pocos que están reconocidos, que son... El de esta es una plaza en Lavapiés. Uh-huh. Otro en Moratalaz, que es del colegio siglo XXI. Estos dos están con una figura legal que se llama cesiones en precario. Fíjate, con el nombre ya lo dice todo. Es el día que al ayuntamiento se le ponga en la cabeza hacer otra cosa, te avisan con 24 horas y te largan de allí. Esto es lo máximo que hemos conseguido. Claro, en iniciativas como esta, es una plaza que lleva casi 4 años, que está movilizando al barrio en una... Vamos, es el verdadero centro cultural de la Lavapiés. Ahora son Tabacalera y esta es una plaza. Pues el ayuntamiento da unos permisos tan tan precarios que es que en 24 horas les podrían desalojar. Esto a nosotros nos parece que es una desconsideración
tremenda. En 24 horas, ¿es así, tal cual?
Exactamente, no te sé decir.
Poco tiempo, ¿no?
Sí, cesión en precario es cuando el ayuntamiento encuentre otro uso para ese solar, lo avisa, no sé con qué plazos, pero imagino que serán cortos, y ahí se acabó, ¿no? Y luego el resto de huertos estamos nadando en la más absoluta alegalidad, ¿no? No queremos decir ilegales porque estamos reapropiándonos de un espacio que es público y dotándolo, ¿no? Estamos construyendo un bien común, con lo cual no nos consideramos ilegales, en todo caso, alegales, ¿no?
Y entonces no ha habido ningún problema a nivel institucional, ningún globo sonda en algún periódico y todo esto, pues ya sabes que hay veces que te atacan por las cosas más pintorescas. Por ejemplo, pues con toda la movilización de la marea verde, se acusaron que les iba a denunciar a Hacienda porque no habían declarado. ¿Algún tipo de cosas de este tipo habéis tenido sustos y tal o de momento
todavía no?
Estáis por debajo del radar.
Claro, todavía estamos por debajo del radar. Yo creo que ya se nos percata en algunos sitios, pero todavía no ha saltado ninguna lucecita, ¿no? Somos demasiado invisibles. Pero como decimos a veces, es que el día que se quieran dar cuenta les va a explotar, porque ya hay más de 30 grupos organizándose en torno a huertos que han cogido terrenos en los barrios. Luego algún día la administración tendrá que legislar, sacar una norma, regularlo, decir sí o no, decir dónde. Nosotros les hemos, bueno, desde uno de los organismos más activos de la red de huertos es la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, la FRAM. Se les ha pasado hace más de un año un borrador y unas condiciones de lo que sería deseable que se regulara para poder, digamos, dar de alta, incluso tener un listado regulado con las iniciativas. El Ayuntamiento de Madrid está a otras cosas, evidentemente esto le preocupa poco o nada, ¿no? Pero el día que quieran regularlo ya va a ser tarde, porque cada uno va a haber hecho de su capa un sayo, ¿no? Esto es lo que tiene, que por un lado está bien, pero seguramente a ella llegará la represión, porque no le gustará que los huertos sean así o sean asá. Pues haber dicho como los queríais, y nosotros nos ofrecimos para hacer negociación y para buscar puntos de acuerdo. O sea que no queremos hacerlo, esto no es una de las malas, es, de hecho hay uno de los huertos que está en la red que es un centro municipal, se ha querido meter el Huerto del Retiro, que es un centro de educación ambiental, en el Parque del Retiro, se ha metido en la red de huertos. Y pensábamos que eso era una buena vía para mantener ahí una, digamos,
una tensión, ¿no?
Sí, una tensión constructiva con el ayuntamiento, pero por desgracia todavía no lo hemos conseguido. Yo creo que no le ven, o no lo ven o no quieren verle la importancia que puede llegar a tener en las ciudades, ¿no? El papel de dinamismo que podría tener.
¿Con los comerciantes y comercios de la zona ha habido algún roce alguna vez? Como diciendo, oigan, estos están aquí cultivando, a ver si es que me quieren tirar los precios o algo así, ¿o no?
Que yo sepa no, y puede que haya huertos donde haya habido cosas. Más bien es al revés, genera mucha simpatía. Date cuenta que es algo tan, como decías tú, tan... Es que es difícil verle el peligro, ¿no? Que te pongan un huerto debajo de casa. Porque en el plano productivo casi ningún comerciante, todo el mundo que ve un huerto entiende que ahí van a salir cuatro cosas. Me refiero a 4 kilos de verdura, no va a salir nada que compita con... Y al revés, lo que al final a la gente le acaba sorprendiendo es la capacidad que tiene de aglutinar relaciones sociales, de convertirse en el nuevo ágora, en el nuevo espacio de encuentro, de intercambio, de donación, de... Es interesantísimo, en esta es una plaza, por poner un ejemplo, pues hay talleres de danza, de expresión, de arreglo de bicicletas, hay mercadillos de trueque una vez cada 2 o 3 meses, con el tiempo seguramente acabará ocurriendo alguna experiencia, como comentabas antes, de banco de tiempo, incluso de moneda social. O sea, es que son laboratorios donde se está cuajando lo mejor. Yo, a veces exagerando un poco, digo que las nuevas conductas y hábitos sociales y ecológicos se están gestando en estos solares viejos y abandonados que hemos recuperado, ¿no? No se están gestando en ningún sitio muy académico, ni en las universidades, ni en los foros de pensamiento, ni en los think tanks. No, no. Los nuevos hábitos ecosociales se están gestando en solares que la gente se ha apropiado y está haciendo uso constructivo y humano de ellos.
¿Qué valoración hacéis? Bueno, ¿o qué valoración haces? No, para no endilgarte aquí el papel de representante universal y hegemónico. De experiencias, por ejemplo, como el Sindicato Andaluz de Trabajadores, el SAT, que está ocupando fincas en Andalucía, las ocupan, les echan, lo vuelven a ocupar, y además con una vocación de dar trabajo y de autoabastecimiento. En un futuro en medio plazo, es que soy muy sindicalero, aparte de todo. Uh-huh. ¿Se podría plantear algún futuro, algún tipo de convergencia con ámbitos sindicales, el papel de cooperativas, que hay cooperativas un montón de cosas y tal, desde estos ámbitos? ¿O haría falta a lo mejor terrenos un poco más grandes, ¿no? de otras dimensiones, de otro perfil?
Entiendo que sería otra escala, pero ha surgido hace poco, yo no conozco mucho el caso del SAT, pero sé que ha surgido hace escasamente un mes un banco de tierras a nivel, creo que es autonómico, pero hay otras comunidades que lo están moviendo.
¿En Madrid?
Sí. Uh-huh. Bancos de tierras, cada municipio que tiene tierras disponibles y no tienen uso, las ofrece, y los agricultores y algunos sindicatos se han metido que buscan tierras, o sea, busca, es como una bolsa de...
Ah, qué interesante, no lo conocía.
Pues acaba de surgir, y yo creo que de ahí van a surgir iniciativas, y los sindicatos son uno de los que están llamados a, bueno, a crear empleo por la vía de la agricultura ecológica, entiendo yo, con espacios cedidos por las propias administraciones que no se pueden hacer cargo de ellos, ¿no? Yo creo que eso va a llenar un hueco interesante, va a haber una experiencia... que por ahí va, yo creo que va a madurar, van a fructificar cosas interesantes.
Bueno, pues estamos ya aquí acabando el programa de hoy. Antes de hacer una pequeña recopilación de todas las informaciones que hemos dado, tanto de la red de huertos urbanos como de las jornadas de este sábado, como de la fiesta imprescindible asistir este viernes en Rock Paras, la fiesta de cultura libre, vamos a poner un tema más. Esta vez voy a decir además el número, va a ser la número 10, corte número 10, que es que estoy aquí volviéndole loco al técnico. Y este es un grupo, es Grupo Anónimo, y el tema se llama Imprevisto. Vamos a ver qué tal suena. Anónimo, qué pedazo de grupo, no lo conocía, también vamos a investigar, ¿no? La verdad que no hay nada como robar música aquí en Radio Círculo. Bueno, Pablo, vamos a hacer una pequeña recopilación porque hemos hablado de un montón de cosas, si te parece. Uh-huh. ¿Dónde la gente puede encontrar información de la red de huertos urbanos en concreto? Uh-huh. Y también información pues sobre las jornadas que hacéis este fin de semana, por favor.
Vale. Las dos cosas están colgadas en el blog de la red de huertos, que es www.redhuertosmadrid.wordpress.com. Aparte de otros materiales que hay colgados sobre agricultura ecológica, sobre conseguir recursos, contactos, en fin, hay un repertorio, es un blog completito que gestiona nuestro super bloguero Pablo Ventura, de Cantarranas, del huerto de Cantarranas.
Perfecto, desde aquí le mandamos un saludo.
Sí.
Y recuerda también horas y lugares para lo de sábado, que hay cosas también por la mañana, o a lo mejor hay gente que claro. se incorpora por la tarde. ¿Cómo va a estar estructurado el sábado? Una
vale.
vez más, por favor.
Los talleres por la mañana de 11 a 2 en el campo de la cebada, que está en Metro Latina, donde al lado del mercado de la cebada. Y luego por la tarde, a partir de las 3, la comida en Esta es una plaza, en la calle Doctor Fourquet, en Lavapiés. Y ahí estaremos seguramente hasta las 7, después de comer hay concierto al aire libre, la charla de Gregorio Ballesteros sobre huertos urbanos y luego una presentación informal de la red de huertos, quiénes somos, dónde estamos y qué hacemos.
Y bueno, y también para todas las gentes de Malvivir, del Copyleft y espacios y círculos concéntricos, insisto que tenemos una actividad nocturna para que la gente vaya con solo un poco, solo un poco de resaca a estas iniciativas tan interesantes que son para el sábado, pero el viernes por la noche a las 11, como hemos dicho, en Rock Palace, en Vara del Rey número 6, tenemos una fiesta en beneficio de Cultura Libre, ¿de acuerdo? Para las pelas que queremos sacar para guías y todas estas cosas, y que tocarán pues dos grupazos, que son Desguace Benny y de Selak Family. Y además pues tenemos ahí toda la gente de Cultura Libre, pues si nos queréis conocer en persona, que a muchos y a muchas nos habéis escuchado por aquí en el programa, que hemos desfilado muchas veces, también a lo mejor habéis leído algún texto por ahí. Y bueno, quien quiera ir y además viendo información sobre este nuevo proyecto, o ya como he dicho, hermanado o nacido de alguna manera de Comunes, pues ya tenemos página web, es www.culturalibre.org. Y no sé si lo hemos dicho en antena, pero si no lo hemos dicho, lo repetimos. Agradecemos muchísimo a la gente del Buffet Almeida la cesión absolutamente desinteresada del dominio. De hecho, nos lo han dejado pagado un año, que lo tenían registrado desde hace un montón de años, desde el 2005, con unas jornadas en Barcelona que era el Copy Fight. Al final simplemente tenía colgado un manifiesto y nunca se le había dado un uso como asociación, que era para lo que se había diseñado en un principio. Sin ningún tipo de problema nos lo han cedido, y además, insisto, nos lo han cedido durante un año, así que queremos agradecer a Carlos Sánchez Almeida, a Javier Maestre y a toda la gente del Buffet Almeida la cesión. Espero que no se arrepientan. No, es broma, seguro que les va a gustar lo que vamos a hacer como asociación en pro de la cultura libre. Y bueno, lo dicho, que mañana fiesta, esperamos que nos veamos el viernes en Cultura Libre y el sábado en las jornadas ahí en, primero en la Plaza de la Cebada y luego en esta es una plaza. Y bueno, este ha sido el Comunes de hoy, un Comunes un poco especial. La verdad que tengo un poco de miedo, no sé si vamos a poder salir porque hay mucha gente con camisetas así del Madrid disfrazados de Cristiano Ronaldo, esto es una cosa un poco chunga, pero bueno, a ver si podemos encontrar alguna salida alternativa. El jueves que viene nos veremos, esperemos que esté por aquí Gael, a ver si acaba ya con esos curros precarios, con horarios absolutamente demenciales, y si ella se anima incluso que nos cuente sus experiencias en el lado oscuro, porque está haciendo una recopilación y de hecho queremos plantear alguna campaña de denuncia, porque la verdad que el tema del trabajo ya daba miedo, y ahora es directamente una especie como de pesadilla, pero pesadilla demasiado larga, ¿de acuerdo? Así que bueno, a ver, esperemos que pueda volver el GAEC, si no, pues cuando ella pueda y considere, pues sabe que este es su programa y que estos son sus micros. Pablo, ha sido un placer, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Ya sabes que cuando quieras volver al programa, estos son tus micros, tú nos das un toque y vienes cuando quieras.
A seguir construyendo Comunes, cada uno desde su posibilidad.
Efectivamente. Y bueno, pues nos vamos a acabar con este pedazo de recopilatorio y nos vamos a ir con Frank Miller y España Soul, la canción número 13, y este tema promete, Melenas Club, dedicado a la fiesta de mañana de Cultura Libre.